Guareña al día, Fran Muñoz.
Bueno, pues de una cosa a otra, 11 de la mañana, 37 minutos, seguimos en Guareña al día. En los próximos minutos vamos a hablar de una enfermedad que últimamente, según los datos, las estadísticas, estaría afectando cada vez más a personas jóvenes. Mañana, martes 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial, el Día Internacional del Ictus, y vamos a hablar en los próximos minutos con Radio Guareña, aquí en Radio Guareña, con la presidenta de esta Federación Española de Ictus, con Carmen Aleix. Señora Aleix, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Bienvenida a Radio Guareña.
Gracias a ustedes por invitarme.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo se conmemora este día de esta enfermedad que cada vez, decía bien al principio de la entrada, está afectando a personas más jóvenes, como es el ictus?
Sí, actualmente, el porcentaje mayor se lo llevan las personas a partir de los 65 años, sí. Pero lo que es evidente que hoy día ya por debajo de esas edades también empiezan a haber muchísimos casos, o sea, y sobre todo también entre 40 y 60. Uh-huh. Debe ser por el tipo de vida que se lleva, por un cúmulo de cosas, pero la realidad es esa, que cada vez pega más.
¿Podría afectar a lo que decía usted ahora, ese ritmo de vida, más estrés en el trabajo, más estrés en la unidad familiar, en las casas, la crisis que también podría, en ese caso, ayudar en este sentido a provocar la enfermedad?
A ver, la vida actual no favorece en nada, uh-huh. en nada, porque, bueno, a veces por las circunstancias familiares tampoco te puedes cuidar todo lo que quisieras. Pero bueno, lo que favorece bastante es no llevar una dieta bastante equilibrada, el consumo de alcohol excesivo también, uh-huh. el fumar es evidente que se fuma bastante, y sobre todo en gente joven se fuma y no favorece en nada. El estrés también, porque hace años no se contemplaba el estrés, pero actualmente ya se empieza a contemplar el estrés como factor de riesgo. Uh-huh.
¿Y cómo se detecta? ¿Cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad que llega cuando tiene que llegar?
Pero es que ahora no lo he oído bien.
No, me refería que cómo se detecta, porque se puede detectar precozmente esta enfermedad del ictus. ¿Cuáles son los primeros síntomas?
Sí, detectar hay unos síntomas muy claros, o sea, generalmente si pierdes repentinamente la capacidad de hablar, que uh-huh. nos cuesta articular palabras, pues eso puede ser un síntoma. Un dolor súbito de cabeza, pero ha de ser también un dolor bastante fuerte. También la sensación de vértigo, la inestabilidad, desequilibrio, confusión repentina, también es un síntoma. La pérdida brusca de movilidad y sensibilidad de alguna parte de nuestro cuerpo, o sea, digamos, puede ser de brazo, pierna, eso también, y luego también la pérdida de visión, uh-huh. total o parcial. Generalmente estos son los 4 o 5 signos más relevantes para poder sospechar de que se tiene un ictus.
Y una vez que, por desgracia, a alguien, bueno, pues le llega la enfermedad, ¿cómo es su modo de vida? ¿Cómo es tanto para el que la sufre, pero también afecta mucho a la unidad familiar, ¿no? O al resto de la familia que convive con ese paciente.
Sí, sí, afecta, porque, lógicamente, de ser una persona, a lo mejor, autónoma, ya sea joven o más mayor, pasas a ser dependiente. Uh-huh. A ver, el tema es que para no llegar a eso, es tan pronto se noten los síntomas, pues dirigirse al 061 o al 112, según la comunidad autónoma, y poder que lo visiten en un centro especializado, o bien que si no tiene unidad de ictus, pero que tengan en marcha el código ictus y llegar lo más pronto posible para que luego no le queden unos secuelas. Uh-huh. Porque de todo esto lo que es peor son las secuelas que puedan quedar, tanto para el enfermo como para el familiar.
Uh-huh. Decía además usted, he leído una entrevista que le han hecho hace muy poquito, que además, y debido a esa crisis de la que ya hablábamos antes, los costes sociales, ¿no?, para, en ese caso, que el paciente, ¿no?, el que sufre la enfermedad, lleve el mejor modo de vida posible, han ido en aumento en los últimos años. Y también las ayudas han ido en descenso, ¿no?
¿Las ayudas?
Uh-huh.
Las ayudas, sí, en sí, general. Ya no hay ayudas, recortes en todo. Ha habido recortes en rehabilitación. Y en las ayudas, pues bueno, el tema de la dependencia, que más o menos antes algún enfermo lo lograba alcanzar, pues ahora están paralizadas. Y claro, pues este tipo de enfermo necesita muchas ayudas a nivel, sobre todo a veces de adaptaciones en el mismo hogar, de tipo farmacológico, uh-huh, porque independientemente de la medicación que uno le puedan prescribir, pues si es un gran dependiente necesita pues cremas y para que no se llague y otro tipo de gasto farmacéutico, que eso no entra en la seguridad, uh-huh, social.
Y unos gastos imagino que son elevados, ¿no?
Sí, porque son generalmente productos que no son muy baratos. Entonces, pues bueno, eso se suma pues una carga familiar. A lo mejor, por ejemplo, si el que le sucede a lo mejor es el padre de familia que estaba en edad laboral, uh-huh, y tuviera la suerte de tener un trabajo, pues bueno, se queda pues con el tanto por ciento que la seguridad social le prescriba, que ahora también
hay un descenso,
hay problemas, ¿no?, también a la hora de las discapacidades.
Uh-huh. Y en ese caso, desde su asociación, la asociación que usted preside, la Federación Española de Ictus, ¿cómo colabora, cómo ayuda en cierta forma a los pacientes, pero también al resto de la familia?
A ver, nosotros como federación pues ayudamos a lo que son las asociaciones. Entonces cada asociación generalmente tiene su, no todos actuamos en la misma
dirección.
A ver, todos vamos por el bien del discapacitado y la familia, pero luego hay cada asociación independientemente pues tiene su programa. Hay asociaciones que se dedican más a la rehabilitación. Normalmente siempre vamos ayudando en el tema social, ya sea por medio de psicólogos también, que generalmente en todas las asociaciones acostumbramos a tener un psicólogo, porque claro, el impacto que es tener un discapacitado en casa y generalmente necesitas de mucha ayuda psicológica para poder llevar adelante esta situación.
Uh-huh. Y se encuentran muchas familias, también se encontrará el apoyo de cada asociación, agrupada también en la federación, porque la puesta en común de todos esos problemas, ¿no?, que se cuentan, siempre es bueno para sacar algo en claro, algo en positivo para seguir adelante, sí, ¿no?
Exacto, es que digamos que el hecho de que seamos una federación, porque el objetivo que tenemos es que tanto el ictus y los problemas sanitarios y sociales que se derivan de él sean conocidos para reducir la mortalidad y las secuelas neurológicas y que los pacientes tengan la rehabilitación pues necesaria. Asimismo, pretendemos promover desarrollo de programas de investigación, educación, colaboración y estudio que favorezca un mejor conocimiento y cooperación entre los diferentes entidades, uh-huh, sanitarias y sociales y esta federación. Y entonces, como federación, es eso nuestro principal objetivo. Luego, cada asociación, independientemente, como
es programa,
de diferentes,
¿no?,
comunidades, pues aborda los problemas según mejor esté en esa, uh-huh, en esa zona.
Y como decíamos antes, al principio de esta charla, mañana, día 29, se conmemora ese Día Internacional, el día en el que se le da visibilidad a las reivindicaciones, ¿no?, de los, sí, familiares y enfermos de ictus. ¿Cómo lo van a conmemorar ustedes? Además, creo que se ha presentado recientemente una página web, ¿no? Una nueva página web en Internet.
Pues sí, si, a ver, si quieren tomar nota, el nuestra reciente página web es las tres V's dobles y es diamundialdelictus.org. En ella podrán encontrar todo lo que es las actividades que se que realizarán los diferentes sitios de España, vaya, de nuestras asociaciones.
Y en ese, bueno, con motivo entonces, de ese... Sí, perdón, Carmen, que la he interrumpido.
No, no, diga, diga.
No, no, con motivo de ese Día Mundial de mañana, ¿qué es lo que reivindican ustedes como federación?
Hombre, nosotros...
Hay tantas cosas, ¿verdad?
Se reivindicamos sobre todo la prevención que sea conocido todo el mundo para evitar las secuelas. Ese siempre ha sido el principal, vamos, nuestro principal reconocimiento, o sea, lo que hemos pedido siempre. Entonces, nada, aparte de eso, pues recogemos las demandas y necesidades de las personas con ictus para hacerlas llegar a la administración, tanto ya sean centrales como autonómicas, con el objetivo de que sean tenidos en cuenta para su incorporación a políticas sanitarias y siempre que sea posible en colaboración con otras asociaciones con las que existen pues puntos en común.
Pues a ver si ya sabe.
Nuestras reivindicaciones siempre son las mismas, sí. Sobre todo prevención para evitar que se llegue a la discapacidad y bueno, y rehabilitación que desgraciadamente pues con los recortes se ha visto eso mermado bastante. Y sin una rehabilitación adecuada, pues las secuelas te quedan más de por vida. Y una rehabilitación adecuada, pues siempre puedes reincorporarte mejor a la vida normal, que lo que se trata es eso, de reincorporarte a una vida más o menos normal.
Pues como decía usted ahora, las reivindicaciones siempre son las mismas, pero cuando se repiten una vez y tras otro, año tras año, es porque quien tiene que hacer los deberes no lo hace, ¿no?
Eso por descontado, o sea, y es bastante descorazonador, porque los que llevamos ya bastante tiempo detrás de este tema, te das cuenta que, bueno, que últimamente parece que se había puesto bastante bien el tema de la prevención, con unidades de ictus, que aunque no hay todas las necesarias, bueno, se había logrado que al menos hubieran 48 en toda España, y pues, no sé, te daba la esperanza de que iba a ser un tema más, como más a tener en cuenta por las administraciones. Pero bueno, últimamente vemos que estamos retrocediendo y eso es muy lamentable porque quien lo va a pagar las consecuencias va a ser el ciudadano. Y entonces, pues bueno, digamos que lo pagamos los mismos.
Pues
pero bueno, nosotros no paramos. Nosotros, nuestra lucha va a ser seguir y seguir y... porque nosotros pues nos comprometemos con lo que hacemos y con las personas e intentamos al mismo tiempo el compromiso de los otros. Ser ejemplo y modelo de actuación, promover la interdependencia para superar los obstáculos con al menos con creatividad y mantenimiento de una visión optimista.
O sea que por
no es para estar muy optimistas, pero vamos, vamos a mantener al menos la visión.
Por trabajo de la federación no va a ser, eso está claro, ¿no?
Exacto, nosotros no vamos a parar en el empeño.
Pues el lema actúa contra el ictus por ti, por los tuyos, es el lema de este año con motivo de ese Día Mundial que se celebra, que se conmemora mañana y habrá actividades en varios sitios de España, Barcelona, Zaragoza, Granada, Valencia, Oviedo, Nalón, Gijón y también en Cáceres, pues actividades tanto de sensibilización como de prevención de esta, de esta enfermedad. Carmen Alex, presidente.
Sí. Tenemos una asociación.
Sí, sí, a FIES, ¿no?
Pues bueno, también harán su propia actividad, que generalmente se hacen ya este año y el año pasado ya se actúa con diferentes hospitales. Y entonces, generalmente, pues la asociación que, por ejemplo, la de Cáceres, pues creo que están en el hospital de Alcántara. Y entonces se hacen unas pruebas, digamos que se hacen unas pruebas como para detectar pues si hay algún factor de riesgo. Y pues, entonces generalmente en este hospital de 9 a 2 harán esas pruebas y la asociación de Cáceres pues estará allí pues colaborando en divulgación de, y en información.
Pues Carmen Aleix, presidenta de la Federación Española de Ictus, gracias por haber compartido un ratito de radio con nosotros aquí en Radio Guareña, y que esas reivindicaciones que usted demandaba hace unos instantes en esta charla, pues finalmente el año que viene sean otras, por las que este año se hayan cumplido.
Y que mejoremos. Y que todos modos, pues también deseo agradecerles a ustedes su atención y el interés, que bueno, es, como esto es cosa de todos, se agradece doblemente.
Pues a todos nos afecta y todos estamos, no estamos salvados de que no nos llegue a pasar en el futuro.
No, no, cualquier persona que le puede ocurrir, o sea, y teniendo en cuenta el porcentaje de personas, pues creo que es para la alerta un poco...
Hay que estar siempre alerta.
Estar en alerta, por lo que pueda ser, y evitar todos los factores de riesgo que puedan ser.
Y los excesos, que son muy malos también, como se suele decir. Todo en su moderación.
Lo que ocurre es que no nos damos cuenta hasta que nos pasa. Y yo creo que ya hemos de pensar un poco, porque no es lo malo que te ocurra, sino que luego tienes una serie de dificultades y tropiezos, y hoy día las administraciones no están como para echarte un cable, lamentablemente. Y entonces dices, bueno, pues es cuestión ya de nosotros también ponernos todo lo que sea de nuestra parte para evitarlo.
Esperemos que eso cambie muy pronto. Y que las administraciones efectivamente hagan lo que tienen que hacer. Carmen Aleix.
Por descontado, o sea, no es que estemos al lado de la administración, estamos enfrente de la administración para reivindicar todo lo que haga falta. Y la lástima es que no hay más asociaciones, porque yo creo que es cuestión de que salgan más personas reivindicativas, porque el porcentaje que hay entre las personas que tienen ictus y las personas que estamos en asociaciones es muy muy pequeño en relación como pueden ser otras enfermedades.
Pues para eso está esa campaña del día de mañana, sobre todo al menos un día al año en el que se dará visibilidad, ¿no?, a esta enfermedad, que seguramente será muy positivo esta campaña. Carmen Aleix, muchísimas gracias por haber estado
gracias
esta mañana
a
con nosotros.
Y un abrazo.
Y un saludo desde aquí a Barcelona.
Gracias,
hasta
igualmente
luego.
Para ustedes.
Buenos días,
adiós, buenos días.